Son las 4, las 3 en Canarias, aquí en la frontera de Venezuela con Colombia, son las 10 de la mañana.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Te voy a poner algunos ejemplos de la magnitud del drama venezolano y en consecuencia en toda la región. Fíjate. La prostitución se está disparando en esta región del norte de Santander, en Colombia. Las chicas venezolanas cruzan para ganar unos dólares o pesos y en muchos casos regresar. Pero el mercado se está rompiendo porque una colombiana podía cobrar 6, 8 dólares por servicio. Una venezolana caoba de piel lo hace por 2 dólares, lo que a ti te cuesta un café. Ello está provocando violencia entre chulos y traficantes de personas y un incremento exponencial de la prostitución homosexual. Chavales dispuestos a lo que sea, en cualquier banco o bajo una farola de Cúcuta. Lo mismo que vi en Sicilia, por cierto, con aquellos chicos subsaharianos. Se dispara la droga, pero verás por qué. Aquí en Colombia la heroína es más barata que en Venezuela y hasta los camellos, las mulas y los propios yonkis prefieren chutarse aquí. Fíjate, la tercera parte de la cocaína colombiana sale por esta frontera de Cúcuta. Y es que además, Venezuela se está convirtiendo en un narcoestado que redistribuye a Estados Unidos, Europa, Rusia e incluso China. A esta orilla del río Táchira llegan miles de mendigos. Los más afortunados se instalan en barrios ilegales en las laderas de los valles que se conocen como invasiones. Los que menos, en mitad del parque, de un trabajo a dormir literalmente como un homeless. Todo un símbolo. Invasiones. Hasta el nombre. Ahora noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, acaba de asistir en Túnez a un homenaje a las víctimas del atentado terrorista del Daesh en el Museo Nacional del Bardo en 2015, en el que murió un matrimonio catalán. Mariano Rajoy participa en Túnez en una cumbre bilateral, enviada especial María Daván.
Mariano Rajoy ha depositado un ramo de flores bajo la placa que recuerda a las 22 personas asesinadas por el Estado Islámico en marzo del 2015, entre ellas dos turistas españoles, Antonio Cirera y Dolores Sánchez. Poco después, el presidente del gobierno ha firmado en el libro de honor del Museo del Bardo y ha recordado a quienes dieron su vida por la libertad de todos. En unos minutos, Rajoy clausurará un encuentro empresarial hispano-tunecino que pondrá punto y final a su visita a este país africano.
De vuelta a casa, Protección Civil alerta por nevadas en buena parte del país, especialmente en la zona centro. En las próximas horas las temperaturas se van a desplomar, Susana Moneo.
Esta noche llega desde Europa el frente polar conocido como Bestia del Este, que va a dejar nieve en cotas muy bajas. Se habla de 200 metros e incluso al nivel del mar en la mitad norte peninsular. Va a tocar el este esta noche, por lo que se esperan ya nevadas intensas en Cataluña. Se extenderán al centro, incluida la Comunidad de Madrid, en el día de mañana. Protección Civil ha activado por ello la alerta en la que recomienda evitar el uso del vehículo particular. Pero al mismo tiempo llega Emma, la borrasca del Atlántico, que ha pasado ya por Canarias. Ha perdido fuerza, pero va a dejar vientos muy fuertes e intensas lluvias a partir del miércoles.
¿Cómo es? Escuchamos, el centro de Europa sufre ya los rigores de este nuevo temporal. Para evitar males mayores, en Bruselas la policía va a detener a los sin techo que se nieguen a ir a los albergues. Corresponsal José Luis Concejero.
Ahora mismo tenemos 2 grados bajo cero y en las próximas horas se esperan temperaturas que pueden alcanzar los 10 grados negativos. El duro invierno se ha hecho fuerte en la ciudad de Bruselas, una situación que ha obligado a los diferentes ayuntamientos a tomar una medida drástica y no exenta de polémica. La policía está deteniendo y llevando a los calabozos a aquellas personas que viven en la calle y se niegan a ir a los albergues, una medida que se toma para protegerlos, aseguran, y en caso de extrema necesidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, semana de 3 jornadas en la Liga Española. Santi Duque.
Con los capítulos Ángel 25, 26 y 27 solapándose prácticamente con solo el viernes de descanso. Después de que hoy a las 9 Levante y Betis pongan el broche a la jornada número 25, el Madrid será el encargado de abrir mañana la 26 visitando al Español en Cornellá. En la rueda de prensa previa al partido, Zidane ha elogiado el estado de forma de Cristiano, ha dicho que lo importante es aprovechar la buena racha para seguir ganando, y sobre la lesión de Neymar, que le hace ser duda para el choque de Champions del próximo 6 de marzo, esto dice el técnico francés.
A mí no me gusta a los jugadores que se lesionen, entonces no estoy contento por la lesión de Neymar, y luego no, ojalá que pueda estar en este partido, porque al final los jugadores tienen que estar. Yo nunca voy a desear a un jugador rival que no esté por una lesión.
Deportividad absoluta de Zidane. Hoy también estamos pendientes del baloncesto, porque la selección española se enfrenta a las 7 en Zaragoza, Montenegro, en la clasificación para el Mundial de 2019. Si los de Scariolo consiguen la victoria, pasarán a la segunda fase. Podrán seguir el partido desde las 7 en cope.es y en la aplicación móvil de Tiempo de Juego. Y no perdemos tampoco de vista la Fórmula 1. Se están disputando en el circuito de Montmeló los primeros entrenamientos de la temporada, con Alonso y Sainz estrenando sus nuevos monoplazas. El asturiano está rodando muy rápido con el McLaren después de que esta mañana perdiese una rueda al término de la sesión, mientras que Sainz ha logrado el décimo mejor tiempo.
Un minuto para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo despejado y 16 grados a estas horas. Mañana cambia radicalmente el tiempo, con una bajada drástica de las temperaturas que no superarán los 7 grados de máxima y lluvia, que puede ser nieve en cualquier punto de la región. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay lentitud en la entrada por la 5 en Móstoles por unas obras y en la M40 entre Coslada y Vicálvaro circulando hacia la A3. La Policía Municipal de Madrid ha detenido a 3 personas acusadas de agredir y herir con una botella rota de cristal al personal de seguridad dentro de una conocida discoteca de la calle de Atocha, de Madrid. Los hechos tuvieron lugar la madrugada del pasado sábado en el interior del establecimiento. Por causas que se desconocen, comenzó una pelea entre 10 y 15 personas. Entonces, el personal de seguridad de la discoteca intentó parar a los provocadores de la reyerta, que estaban tirando vasos de cristal. La información continúa en la tarde, con Expósito.
En España son poco más de las 5 de la tarde, las 4 de la tarde en Canarias. Aquí, en esta frontera de Venezuela con Colombia, son las 11 y 6 minutos. Solo espero que estemos siendo capaces de transmitir la emoción, las sensaciones y las imágenes de lo que estamos viendo aquí en Cúcuta, porque esto es indescriptible. Ciudad colombiana, sí, pero mires por donde mires, encontrarás a un venezolano. Nos están contando la miseria que les ha hecho huir. La gente se muere de pobre. He visto a padres llorar porque no tienen comida para sus hijos y a hijos llorar porque no han sido capaces de encontrar la medicina para salvar a sus padres. Y lo he dicho otras veces, y estando aquí me reafirmo. No tenemos derecho a dar la espalda a este drama. Por humanidad, pero también por historia compartida. Verás, aquí en Cúcuta he conocido a Gustavo. No llega a los 30 años, y me habla de España como quien habla de casa. De verdad, aquí nos quieren mucho más de lo que nos queremos nosotros mismos, ¿eh? Su madre es canaria, nació en La Gomera, y llegó a Venezuela huyendo de Franco.
Y recuerdo que ellos enviaban dinero a Canarias, a España, para ayudar a los otros familiares que estaban allá. Bueno, ahora la situación es al contrario.
Justo. Ahora ellos son los que están saliendo como pueden y donde pueden. Le pregunto a Gustavo si ha probado ir a España. De hecho, su hermano está allí.
Estuve hace como 6, 7 años, estuve en Madrid, estuve en La Gomera, estuve en Tenerife. Y bueno, nada, me encantó el pueblo español, pero decidí venirme a Cúcuta por la cercanía que tiene con Venezuela. Y bueno, puedo estar más pendiente de mis padres estando acá.
Bueno, pues aquí en Cúcuta, esperando y esperanzado por su país, aquí, en los últimos años con Chávez y Maduro, y aquí en Colombia, sin apenas nada, ha aprendido a valorar mucho más cualquier cosa cotidiana.
A mí me da mucha risa lo que pasa con los recibos de la luz, ¿no? Nosotros prácticamente no nos damos cuenta cuándo pagábamos luz, cuánto pagábamos de luz, y nosotros ni siquiera bajábamos un switch ni nada, porque eso para nosotros no existía. O sea, no te das cuenta cuando pagas un recibo de luz, cuando uno sale al exterior y se da cuenta de cuánto van las cosas y te va formando una conciencia, así con eso, con la comida, con muchas cosas, nosotros estamos aprendiendo.
Gustavo, un joven venezolano, español, que ha decidido por ahora quedarse aquí para estar más cerca de los suyos, que aún están en Venezuela, incluido su madre, la canaria. Le pregunto si nos veremos pronto por España y me asegura que sí. También es mi país, me dice. Pero ahora mi sitio, su sitio está aquí. No, no es Carmen Tamos, ¿eh? Es como esa mascota a la que le coges cariño, pobrillo. John Uriarte, ¿qué tal?
Bien, aquí estamos. Vale.
Nos lo hemos traído, no quedaba otra opción. El hombre que explicó el viaje de la tarde de COPE a Guatemala a su manera llega, viaje a Cúcuta en 3 o 4 días. Uriarte,
¿sí?
Te diré que para esto nos han preparado más a fondo. De hecho, has hecho una investigación de campo.
Sí.
¿Y qué?
Bueno, pues, bueno, información de campo o como se diga, porque fui a la cafetería de la esquina, tampoco es que corriera mucho, al lado de la emisora de COPE.
Allí en Madrid.
Sí, allí en Madrid. O sea, a la vuelta, nada, a 20 metros. Y sucedió esto.
¿Me pones un con leche templado, por favor?
Hola, claro que sí.
Cristian, ¿tú de dónde eres?
De Venezuela, de Caracas. Llevo 1 año y 2 meses.
¿Qué hacías allí?
Soy TCU en informática y estudié ingeniería en electrónica.
¿Tus compañeros de aquí?
Tengo un compañero venezolano que estudió arquitectura y ya está aquí, de camarero igual que yo. Bueno, por la situación de mi país, que tenías que irte por delincuencia o porque ya no conseguías ni medicina ni nada. O sea, a mi madre le hicieron un intento de secuestro y decidimos emigrar, pues. Por un móvil te pueden matar también.
Fíjate. Hablamos mucho en la radio de Venezuela y su drama y alguien pensará, ¿y a mí qué? Si me queda lejos, bastantes no. Problemas tengo. Pues fíjate, los venezolanos son ya los que más peticiones de asilo hacen en España. Y eso pues me dio que pensar y dije, igual resulta que este asunto es transnacional.
Absolutamente. Bueno, si es que lo decimos todos los días, ¿eh? Los españoles se emigraron a lugares como Venezuela y ahora es al revés. Además, este es un éxodo que habla español y eso pone la piel de gallina.
Y además muy clarito, Ángel, porque hubo otro detalle que me confirmó que tú tenías entre ceja y ceja hacer un programa en la frontera entre Venezuela y Colombia. Fue un día cuando nos visitó concretamente el obispo Juan de Dios Peña.
El sueldo mínimo venezolano, aproximadamente a 600.000 bolívares. Solo se podría comprar 1 kilo de carne de res, ni hablar de pañales o lo que tienen niños, comprar la leche, o sobre todo para los enfermos, comprar los medicamentos. Allí todos los días hay muertes de jóvenes. Son asesinados, son desaparecidos. Esperamos en otro momento poder hablar en un ambiente diferente. Y yo sí no pierdo la esperanza.
Nos vemos pronto. Gracias, Juan.
Se emocionaba. No podía el hombre.
Se echaba a llorar el obispo.
Sí, sí, lloraba el hombre.
Yo he conocido por aquí estos días, por Cúcuta, un obispo también que te pone la piel de gallina y que tiene los zapatos llenos de barro, de polvo, de vómito, de basura.
Sí.
Nuestro amigo Víctor, es impresionante.
Efectivamente, además con él hemos hablado y luego además vas a escucharle. Lloraba el hombre que, no pudiendo terminar de responder a tus preguntas, las pasaba canutas. Y en ese momento te escuché, raro de mí, pues yo suelo escuchar otros programas de radio.
Claro.
Pero bueno, yo pensé, Uriarte, prepara la maleta, que habemos viaje.
Sí, señor. Bueno, en realidad llevábamos tiempo queriendo venir con los micrófonos de COPE a esta parte del mundo, pero el procés catalán, qué vergüenza, nos chafó los planes. Bueno, lo pospusimos muchas veces, eso sí. Seguimos preparando el doble viaje.
Claro, porque por un lado íbamos a ir a Guatemala por las maras y su condición de paso hacia Estados Unidos, y por otro lado a la frontera entre Colombia y Venezuela, Cúcuta. Si querías taza, taza y media. Y por si fuera poco, escuchar a Rubén Corral en las reuniones previas no mejoraba mucho la cosa.
No.
A ver, llegamos a las 12 después de la paliza de Guatemala.
Elegí mal día para dejar de fumar.
Con lo cual, lo que he hecho ha sido colocar la primera visita, que es al hospital, a las 9 de la mañana.
Escogí el peor día para dejar de beber.
Nos da tiempo a dormir algo, a desayunar.
Escogí un mal día para dejar los tranquilizantes.
Y del hotel al este creo que hay como
sábado
20 minutos.
Por la mañana, hospital.
Elegí un mal día para dejar de oler pegamento.
Así es la vida. Ya no sé si desayuno, ceno.
Así es la vida al lado de este.
Al lado, sí. Al lado
está desnortado.
Claro, está desnortado, es lo que pasa. Bueno, no sé si desayuno, ceno, si es domingo o si estamos a martes. Creo que hoy es lunes, porque aquí todos los días parecen que son lunes. Eso sí, la tontería se nos quitó a las pocas horas de aterrizar.
Sí.
Porque es que nos iban contando el panorama y era tremendo, Ángel.
Bueno, de hecho, llegamos de noche. Nuestro hombre de confianza, nuestro amigo Leo, nos contaba que en los parques y plazas que pasábamos, muchos venezolanos dormían a la intemperie por turnos para vigilar lo nada que tienen, sus pocas pertenencias.
Y aunque teníamos datos, hombre, los habíamos buscado en España, los íbamos actualizando en todo momento, incluso en los desplazamientos en coche.
Y el sueldo de ellos, me puse yo a hablar con un señor de Venezuela y él me decía, mire, Leo, para que más o menos calcules, me decía, es ir con mi hija a McDonald's, 2 hamburguesas y 2 gaseosas, ya.
Y me dijeron que la mitad de un sueldo eran 2 cafés y 2 bollos para merendar. Eso
la mitad del sueldo en una cafetería.
Si te das cuenta, quiero recordar que pocas veces hemos escuchado la radio en el coche aquí. Íbamos hablando de nuestras cosas y con silencios. Nos dedicábamos a refrescar los datos que teníamos. Además, íbamos seis en el coche y por no caber no cabían ni las dudas.
No había sitio
para nada.
Bueno, hay que decir que para hacer un programa así tienes que organizarte muy bien, porque una entrevista está aquí, la otra está en la otra punta de la ciudad.
Claro, y como en un día hacíamos 80 entrevistas y reportajes, el señor Rubén volvía a sacar su agenda. Es un papelito, la agenda que tiene, escrito con letra muy pequeña para que no le copies, y te hacía un planning entero.
Rubén, ¿ahora dónde vamos?
Ahora vamos a la frontera, al puente que está saliendo todos los medios de comunicación por el que van atravesando los venezolanos.
¿Y con quién hemos quedado? Porque ya tengo lío yo ya.
A ver, hemos quedado con el obispo. A ver si hay suerte y nos atiende también.
¿De Madrid, qué? ¿Otra vez campeón de Europa?
Pues claro.
Pues sí.
Desde
aquello tres o cuatro veces.
No sé, listo. Es que yo creo que desde que empezamos la primera entrevista hasta ahora, lo mismo ha terminado la liga, habéis jugado la final de Champions.
Pues no creo.
No me enteré de
bueno,
nada.
La verdad es que este programa en Cúcuta, frontera entre Venezuela y Colombia, estaba tan cargado de historias y testimonios que no podíamos dejar de sacar el micrófono. Lo llevábamos pegado constantemente, aunque a veces resulta imposible capturar todo lo que vimos.
Como el bazar del que hablabas antes de la desesperación y el absurdo que es la parada, el puente Simón Bolívar por donde pasan miles y miles de venezolanos buscando comida, medicamentos, y se encuentran con esto. Yo, imposible saber cuánta gente y puestos había en ese lugar. Desde lugares de comida o bebida hasta tres azafatas anunciando telefonía móvil, que ya era lo más surrealista que te puedes imaginar, pasando por un payaso anunciando un supermercado, mujeres vendiendo su pelo, prostitutas posando entre maletas y autobuses, el bazar de verdad más surrealista que te puedes imaginar.
Y todo ello con madres, con niños pequeños, muchas abandonadas por los padres de sus hijos.
Sí, porque eso también hay que contarlo. Es el caso de una que conocí, por ejemplo, en el hospital Erasmo Meoz. Me llamaba la atención una canción que estaba escuchando en ese momento su hijo enfermito en un móvil. Y ella me contó su historia.
Tiene un año y 9 meses. Voy a cumplir 18.
O sea que tuviste a tu niño con 16 años.
Sí, ya llevo acá 6 días con él hospitalizado. Ya gracias a Dios me le dieron de alta. Yo soy colombiana. Bastante complicada ahorita la situación y más con esas virosis que están llegando terribles.
Fíjate, ahí se me cayó el alma. El niño escuchaba a Susanita tiene un ratón, una cría que ya era madre, y Calinos me pidió si podía sacarle yo una foto con el móvil. Y digo, pues si no te la puedo mandar. Dice, me da igual, solo quiero posar con mi hijo.
Bueno, la verdad es que es muy duro comprobar que Cúcuta no da abasto con la recepción de tanto venezolano que viene aquí. Claro, allí no pueden hacer nada, ni siquiera curarle una herida.
No, de ahí que hasta los más pequeñitos, fíjate, hasta los chiquititos saben lo importante que es la doble nacionalidad o tener esos papeles de los que hablan sus padres. Escucha lo que me decía Oriana.
¿Y esta chica guapa cómo se llama?
Oriana, colombiana y venezolana.
¿Y por qué estás tú aquí?
Porque estoy enferma.
Sí, yo tengo cara más de enfermito que tú.
Tengo asma, me aburro mucho, me pullan mucho.
Ah, ¿te inyectan?
Sí, mucho.
¿Y no te da miedo?
No.
¿Eres valiente?
Sí.
El año pasado la hospitalizamos aquí, siendo venezolana. El padre sí es colombiano, entonces por las raíces del papá fue que le pudimos sacar los papeles colombianos.
Y ahí estaba, con sus tubitos en la nariz y mirando lo que hacíamos desde su camilla, separada del resto por unas cortinas. Por cierto, ha sido el momento en el que me despisté y os largasteis todos. Me recorté el hospital entero, me perdí. Pero bueno, son cosas que pasan.
Bueno, allí te tendríamos que haber dejado, sinceramente. Menos mal que Rubén volvió para atrás, le pones a caldo y si no es por él, todavía sigues ahí.
A mí, de verdad.
No hay forma de que estés atento y de que sigas al grupo. Mira que dijimos, no nos separemos, ya. No es sitio para andar suelto.
Pero soy así, soy ya. Básico.
¿Qué le voy a hacer? ¿Qué dice la copla?
Tampoco ayuda que aquí los lugares se llamen Santander y cosas así.
Sí,
claro, yo me desnorto también. Menudo susto que me lleve entrevistando a unas estudiantes por tu culpa.
Alejandra.
Nicole. Nos estamos preparando para ser médicos.
Con el doctor nos asignan varios doctores.
¿Sois colombianas?
Sí, colombianas.
¿De aquí?
Sí, de Cúcuta.
¿Y? Son estudiantes de la Universidad de Pamplona. Es que se llama así, la Universidad de Pamplona.
Decía yo, de repente, tengo el jet lag y miren, me he liado. Y resulta que estamos ahora a punto de San Fermín.
Claro, es que...
Que se llama Pamplona.
Se llama Pamplona, Santander, son dos nombres así. Bueno, de hecho, en este momento estamos emitiendo a poco más de 70 kilómetros de esa Pamplona. Igual es así como llegó Hemingway. Salió andando a Estados Unidos, bajó Colombia...
Me he liado,
se despistó.
Bueno, por cierto, en la Pamplona colombiana hace más frío que aquí en Cúcuta. Aquí tenemos 38, 40 grados, una humedad tremenda, pero bueno... Aguanta.
Mira, lo que me recuerda a lo que nos decía el obispo de Cúcuta, Monseñor Ochoa, sobre este tema del calor.
Sí, es más caro porque hay que comprar agua potable tratada en botellas o en bolsas y hay que ponerle azúcar. Todo es fruto de donaciones de las parroquias y el azúcar no es muy frecuente en las donaciones, hay que comprarlo. Y estamos en una ciudad que tiene 37 grados a la sombra. A todos los que llegan de Venezuela les regalamos un café, un buen café colombiano, con un buen pan y bebida. Líquidos, agua, es lo más costoso al día aquí.
Lo más costoso, fíjate, más
una
que la comida. Una cucharada
de azúcar, ¿eh?
Tremendo, tremendo, tremendo lo de la sed, que además hemos sentido. Y curioso que cueste más dar de beber que de comer. De hecho, yo creo que he bebido todo tipo de líquidos, te tengo que decir, incluido alguno que no sé qué era, pero yo venga, para adentro.
Bueno, el que te dio Leo, sí, la sí, cosa sí. Esa de Malta sí, sí, sí. Con y, medio Coca-Cola.
Y ahora me acabo de tomar como una sidra naranja que me ha sentado de cine.
Bueno, hablabas antes del obispo y sin él no hubiéramos podido... hacer esta tarde de COPE aquí.
Sí, sí, sí. Y nos contabas detalles nuevos a cada instante. Por ejemplo, me iba bajo un árbol buscando la sombra y él se acercaba y me aclaraba una duda. Por ejemplo, ¿por qué había tantas mujeres embarazadas en el comedor que tienen y que obra miles de milagros al día?
Tenemos un drama. Son muchas mujeres embarazadas que vienen a acompañarnos. Les damos el alimento, no hacen fila. Un poco de pasta, un poco de leche en polvo, un poco de atún o una sardina y le regalamos también azúcar y algo de café. Al menos garantizamos que las mujeres en embarazo tengan algo.
Reconozco que en este comedor, que era una especie de solar convertido en merendero con bancos corridos y techos de uralita, me quedé sin palabras y mira que yo no soy de cerrar la boca ni debajo del agua, ¿eh?
Sí, normal. La verdad es que no es de extrañar, ¿eh? Ver gente que hace unos años era de clase media, gente bien... Y ahora tiene síntomas de raquitismo, no es fácil, ¿eh?
No, fíjate cómo será la cosa, que mientras tú recogías testimonios por un lado, yo le pedía permiso al doctor que tenían allí, también en este lugar, y a su paciente, y en ese momento puse la grabadora. Y escuchaba esto.
Eso lo va a hacer por 7 días, ¿vale? Y eso va a remitir las lesiones que él tiene. Eso es una escabiosis, ¿vale? Lo popularmente como llaman sarna, ¿vale? Entonces para eso, ahorita reclamas el medicamento allá con las ayudantes.
Las sarnas.
Es que suena medieval.
Sí. Las sarnas. Recuerdo que mi abuela me decía que era una enfermedad de la guerra civil. Por cierto, era lo menos peligroso la sarna de las cosas.
Bueno, por suerte, ante tanta desgracia, uno describe lo mejor. La mejor gente del mundo, gente alucinante y maravillosa.
Bueno, como una amiguita que me he echado, tan pequeña, tan responsable y tan resalada.
Rosalí, de Venezuela.
¿Qué años tienes?
12.
¿Qué estás haciendo?
Lavando los platos todos los días, bastante tiempo.
¿Y tienes hermanitos?
Sí, 4 conmigo.
¿Tú eres la pequeña?
La mayor.
¿Tú eres la mayor? ¿Y tu mamá?
Tiene 32.
¿Y está aquí?
Sí.
¿Y tienes papá?
Sí, en Venezuela, pero nada más lo llamo por teléfono y eso.
¿Qué has comido hoy?
Arroz con frijoles, carne molida con yuca.
Ahí estaba, riéndose ella.
Ya es mayor, ya come yuca, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No
sí,
le
sí.
Ponen galleta, tiene 12 sí, sí. Años y le ponen el plato de los mayores, ¿eh?
Efectivamente, y bien contenta que estaba ella. En un puñado de segundos me contaba su vida y me dejaba a la altura del barro. Lecciones de vida a cada instante.
Sí, bueno, la verdad es que creo que no hay mejor cierre que la risa que intentaba aguantar esta niña para demostrar que nunca hay que perder la esperanza. Nunca.
Nunca, y eso que no nos caben todas las cosas que hemos vivido, aunque hagamos 1000 programas. Es más, nosotros mismos no cabíamos en el coche, ya lo decía antes. Pero seguiremos haciendo viajes así. Al fin y al cabo, no hay un programa que quepa tan bien en un taxi.
Vamos apretaditos los dos. No puedo, se va.
Sergio, ¿tu mochila?
Está aquí atrás.
Venga. ¿Estáis todos?
Leo.
¿Estamos completos?
Rubén.
Estamos todos.
Bien.
Venga.
Elena.
Yo aquí sentada encima de Sergio.
Sergio.
Presente.
Expósito Tron.
Elena, me estás metiendo el codo.
Yo quitado aquí.
Y yo presentes. ¡Arrancamos! Y ahí nos íbamos a una nueva aventura.
Los oyentes de la tarde seguís muy pendientes de la realidad que se vive aquí en Venezuela. Pero antes permitidme una cosa. Me manda un mensaje Rosa Rosado por línea interna y dice: oye, nos están preguntando cómo ayudar. ¿Cómo ayudar desde España? Nos está viendo tanta gente... Y tenemos tanta suerte de estar sentados al lado de nuestro amigo Víctor.
Sí.
vamos a pedir al obispo, a Víctor Ochoa, cómo ayudar. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Gracias a ustedes y un saludo a todos los
de... Hemos tratado de acompañarlos a ustedes y demostrarles esta cruda realidad que hace doler el estómago,
sí,
hace doler el alma de ver el drama de los venezolanos. Tenemos una cuenta especial en el Banco de Colombia. Les hemos dado los datos y las referencias bancarias para quien quiera ayudarnos. Todo nos sirve en este momento de Cúcuta. Creo que ustedes han logrado mostrar el drama humano, el drama de alimentación, el drama de salud, el drama de la separación de los queridos hermanos venezolanos en Colombia.
Se puede hacer a través de Caritas
A través de Caritas Internacionales y de Caritas Españolas.
Y me contabas, Víctor, que necesitáis un camión cocina urgentemente.
Sí, necesitamos un camión cocina porque queremos aumentar el número de raciones que damos cada día en la parada.
¿Cuántas dais al día en el conjunto de Cúcuta?
El plato de comida que ustedes vieron, el arroz, la pasta, los frijoles, son unos 1.600, pero creo que podemos llegar a 3.000 en el día. Solo en la parada.
En el conjunto de parroquias.
Son 8 parroquias y llegamos a 8.000 platos de comida caliente. También cenas. En la cena repartimos una sopita muy simple con un pan que ustedes comieron, los buenos panes que repartimos.
Aprovecha, pide el camión, Víctor.
Necesitamos un camión, una cocina portátil, para poder hacer más pasta. Y hemos pedido a la Comunidad Económica Europea que nos ayuden. Esos camiones los tienen los ejércitos italianos o españoles. Creo que sería una gran forma de colaboración para nosotros.
Víctor, gracias.
Les aseguramos que se usará bien.
Hombre, no me cabe duda, lo hemos visto.
También alguno que quiera sacrificar alguna salida, alguna comida, alguna cena fuera, eso nos serviría muchísimo en Cuba.
Los oyentes de la tarde, seguís muy pendientes de esta realidad en esta parte del mundo, Rosa.
Sí, Ángel, y hablabais antes del sonido de esas ruedas en el puente. Nos dice una familia de Táchira que es la banda sonora de esta triste película que se convirtió en la vida de todos los venezolanos emigrantes. Somos una familia que luchamos hasta el final en Venezuela y emigramos a Galicia, donde hemos encontrado un nuevo camino. Un oyente comenta que salió de allí hace un mes y tuvo que pasar arrastrando esas ruedas por ese puente y hoy lo está oyendo por la radio y a muchísimos kilómetros de distancia. Más historias del puente. Mi familia vivía 2 horas de Cúcuta y tienen que pasar el puente para ir a buscar la comida allá. Me vine hace unos años y ellos se están preparando para salir a cualquier parte con tal de no estar en Venezuela. Mis hermanos, uno a Chile y otros a Perú. 15 años acá, en Pamplona, y es muy triste ver cómo la gente está desesperada. Decimos o pensamos que por qué no hacen nada y la verdad es que si dices o estás en contra, te matan. Además, vamos al contestador y escuchamos un par de mensajes.
El alma se me cae a los pies. Que un país tan rico, que tiene la materia prima, que es lo básico, y esa riqueza, y haya unos mangantes y unos sinvergüenzas que les están gobernando, tengan a las personas en esas condiciones. Eso es inhumano.
Hola, Ángel Espósito. Soy Héctor de Logroño, soy camionero y mi mujer es venezolana. Y la verdad es que oyendo todos estos testimonios se me hacen los ojos, se me hacen agua. Ojalá todo se solucione muy pronto.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp. Mensajes en el 607-15-0602. Seguimos en esta frontera de Venezuela con Colombia, La Tarde en directo. Uriarte, llama a Leo.
¿Le llama a Leo? Leo, sí, vete para aquí.
Dile a Leo que arranque el taxi.
Ah, vale.
Que nos vamos al hospital.
¡Leo, que arranques!
Erasmo Mahoz. En minutos estamos en el hospital.
¡Al hospital!
Expósito. La Tarde. Cope. Estar informado.
Estamos en el Hospital Universitario Erasmo Mahoz, el hospital de referencia en este norte de Santander, frontera, Cúcuta, a muy pocos metros del río por donde atraviesan los venezolanos a diario, a miles. Y aquí la verdad es que se mezclan los pacientes colombianos con los pacientes que vienen de Venezuela. Puf, las historias van a ser tremendas. Estamos en una sala de esta maternidad del hospital y con un pequeñajo que su madre pensaba que era una niña y resulta que no, que iba a ser Sara, pero todavía no hemos decidido el nombre. Nació ayer y su tía dice que se va a llamar Aarón, pero su madre ¿Su madre qué piensa? ¿Cómo se va a llamar?
Digo yo que Aarón, pero no sé todavía cómo se va a llamar.
¿Tú cómo te llamas?
Milady.
¿De dónde vienes, Milady?
De Caracas.
¿Y cuánto tiempo llevas aquí en Colombia?
Hace un mes.
¿Y por qué te viniste?
Por la situación.
Cuéntame.
Porque no hay comida, no hay nada. Y también tener un bebé ahorita ya es alto riesgo. Y me vine para acá con mi mamá y mi hermanito.
¿Cuántos años tienes, Milady?
20.
¿Y es tu primer hijo?
Sí.
¿Y el padre, tu marido?
En Caracas.
¿Qué hace él allí?
Trabaja en La Polar, la empresa de comida.
Cuéntame cuál es la situación en tu país. ¿Por qué hace un mes decidiste intentar cruzar y venirte a dar a luz aquí a Colombia? ¿Por qué?
Porque no se consigue nada, comida, ni efectivo. Todo es un problema, no hay transporte, no hay nada, nada. Absolutamente nada. Y aparte del miedo era que por lo menos si mi bebé salía mal, puede pasar algo en el hospital porque no hay medicamento, no hay nada. Y todo tienes que comprarlo, todos los tubitos, todo. En cambio aquí, de verdad, muchas gracias porque me atendieron de maravilla.
¿Y pudiste cruzar sin problemas? ¿Teníais pasaportes?
Sí, tengo mi pasaporte y saqué el carnet fronterizo también.
¿Y te vas a quedar aquí a vivir?
Sí.
¿Trabajando en qué?
Mientras ahorita con mi bebé, pero después, bueno, trabaja mi mamacita trabajando ya.
¿Y el bebé qué tal está?
Bien, gracias a Dios.
¿Tú pensabas que iba a ser una niña?
Sí.
¿Te lo dijeron allí cuando, en el embarazo o qué?
Sí, todo lo tengo de niña. Son contaditas las cositas que son de varón.
¿Y cómo fue el viaje desde Caracas hasta aquí?
En autobús hasta San Cristóbal agarramos otro, hasta Ureña, y de ahí caminamos, y después un taxi.
O sea que por lo menos teníais dinero para hacer el viaje y para pagar los boletos.
Mi tía fue la que nos mandó los pasajes, porque también para poderse venir, ya teníamos planeado venirnos antes, pero como no hay efectivo, el banco solamente te da, son 5.000 bolívares, si eres de otro banco, y si es de tu banco te dan 10.000 bolívares diarios, y eso no alcanza para el pasaje. Entonces duramos como un mes buscando el efectivo. Y nos vinimos, fue en el transporte del gobierno, que es el más barato porque el efectivo no hay. No hay nada. Y nos tocó dormir 3 días en el terminal para poder conseguir el pasaje.
Tú embarazada de 8 meses.
Uh-huh.
Oye, ¿y has hablado con el padre?
Sí.
¿Qué dice el hombre? ¿Tendrá ganas de verle?
Por WhatsApp, es hablado por WhatsApp. Le mandó fotos y eso.
¿Cómo se llama el padre del niño?
Jimmy.
¿Jimmy va a poder venir a verle? ¿Tiene pasaportes y podrá venir?
Sí, él dijo que venía.
Y en cuanto a tu país, ¿qué crees que va a pasar? ¿Con las elecciones dentro de un par de meses cree que se va a solucionar un poco la cosa o no?
No sé, porque yo digo que no va a salir Maduro porque ese señor es demasiado... Yo digo que va a ser trampa. Todo lo tiene planeado ya, comprado. Porque ya no hay nada, eso está horrible.
¿Y la violencia?
Horrible, te roban. Nosotros tenemos 3 casas allá. La casa donde vivimos es una casa de campo. Y ayer me llamó mi papá que se metieron a la casa a robar las cosas. Y el señor que cuida la casa lo golpearon y se llevaron todas las cosas. Porque no puedes dejar las cosas solas porque se las roban.
¿Y la policía no actúa?
No hace nada. Allá todo el mundo hace lo que da la gana. No hay ley. Y pagas y ya.
Pues que tengas suerte.
Gracias.
Apunta la palabra perfecta. Va su dedo entre las letras.
El ejemplo frontera de Cúcuta. Antes de esta crisis humanitaria se demuestra que hay gente, hay venezolanos, colombianos, que son familia. ¿Usted es la tía de mamá?
La tía de Milady. Ella viene de Caracas por la situación, pues vino a tener su bebé acá porque no tenía ni para meterse en control. Fue 2 veces, pero no tenía la plata para ir bien a control y eso. Entonces ella está acá y nosotros aquí pues somos colombianos y la estamos apoyando. Estamos apoyando a ella y a la mamá de ella y al hermanito.
¿Hay muchas familias con miembros colombianos y con miembros venezolanos y al revés?
Sí, o sea, la mamá de Milady es colombiana y la hija es venezolana. Se vienen para acá. Sí, hay casos así.
¿Cómo se vive con tantos venezolanos que están viniendo aquí ahora desesperados? Porque para Cúcuta también es una situación muy complicada.
Vivimos a misericordia de Dios, pero aquí Cúcuta todavía no... Hemos estado bien, gracias a Dios. Pues sí, está pesada la vaina, pero... Gracias a Dios, el que puede ayudar a un venezolano lo ayuda, pues el que no, pues no tiene los recursos. Pero gracias a Dios, nosotros en la familia estamos ayudando a los venezolanos, a la familia, porque hay bastante, tenemos en el Chorro del Indio, en San Cristóbal y en Caracas. Y pues han venido, nosotros les hemos dado que posada, comida y lo que ha podido ayudarles.
¿Cuántas familias son ustedes? ¿Tienen mucha gente en el otro lado?
Sí, tenemos en el Chorro del Indio, hay una hermana de mi esposo. y en San Cristóbal unas sobrinas de mi esposo, y en Caracas la familia de mi lady, de mi esposo, y en Vigía tengo una tía, y en San Cristóbal tengo otra tía.
¿Y qué cuentan?
Ellos cuentan que la plata que ganan no la alcanza para nada, porque ya un cartón de huevo vale 380 y se ganan como que 700 bolívares. Entonces que no les alcanza para nada, la harina pan está muy cara, el arroz está muy caro y más encima no se consigue. Y entonces a ellos también vienen para acá y luchan acá y van para allá y para acá y así está todo el tiempo.
¿Y tienen miedo?
Tienen miedo, sí, tienen miedo porque de verse en cómo está y para allá y para acá, tienen miedo, sí, de que ya el bolívar como va y como está cayendo y entonces todo está subiendo, pues sí. Tienen miedo de ver las cosas como están pasando.
Fuerza, dame fuerza. Siempre vivo, siempre, siempre cerca. Viejo, vivirás. Tus canciones te hacen inmortal.
¿Cómo te llamas?
Katherine.
¿Te puedo preguntar la edad?
32.
Diste a luz ayer, por cesárea. ¿Qué tal estás?
Sí, estoy un poquito bien. Claro, eso duele, pero bueno, ahí voy.
¿Cuánto tiempo llevas en Colombia, Katherine?
2 años.
¿Y por qué te viniste?
Por la situación en cómo está ahorita el país allá.
¿De dónde eres? ¿De Venezuela?
Maracaibo.
¿Y ya hace 2 años la cosa estaba tan mal para irse?
Bueno, no estaba tan grave, pero sí, ya se estaba poniendo la cosa dura ya en el país, pues ya no se estaban consiguiendo las cosas, por lo menos no trabajaba, pero ya no, para comprar estaba todas las cosas caras ya también, y otra vez no se conseguía.
¿Pensabas que ahora la cosa está mucho peor que hace 2 años? ¿Pensabas que la cosa iba a llegar a una situación tan catastrófica?
No pensé que se pusiera tan grave así como está ahorita, que todo está tan caro, que un cartón de huevo en 500, una harina en 200, el arroz, todo así. Y por lo menos cuando uno ya trabaja, ya no se consigue por lo menos el efectivo. Y si uno tiene el efectivo, no hasta la comida.
¿Y desde el punto de vista político, tú crees que eso se puede arreglar? ¿Tiene arreglo ese país?
Por lo menos, si ponen un buen presidente, sí. Pero si sigue el presidente que está, no lo creo.
¿Tu niño qué tal está?
Está bien, grandote, hermoso como su mamá.
¿Es el primero?
No, ya no, no es el primero.
¿Cuántos tienes?
Ya tengo ya con este, son 3.
¿Y los otros con quién están?
Ahorita están con mi papá.
¿El papá es colombiano o es venezolano?
Lo de los mayores son venezolanos. Es venezolano y el de ahorita es de Colombia.
¿Y están aquí todos?
Sí, los tengo aquí a mis 2 bebés y el nuevo.
¿Te gustaría volver a tu país o ya te has quedado en Colombia para siempre?
No creo. Si Venezuela se acomoda, yo me voy para allá. Me encanta, me hace falta mi país, me hace falta mucho. No es igual estar fuera. Es muy duro, por lo menos porque uno ya tiene su casa, allá tiene sus cosas. En cambio aquí no, aquí uno tiene que rebuscarse.
Pues que tengáis suerte, los dos y los mayores también.
Gracias, pues.
Caminando por este hospital, la imagen de un policía colombiano con un venezolano y con las esposas puestas, la verdad es que llama la atención. Pasamos de urgencias de adultos a urgencias pediátricas, y aquí en medio te encuentras con los estudiantes de medicina de la Universidad de Pamplona. Hasta los nombres llaman la atención. Y como el profesor Rincón, de toxicología, pues está explicándoles la situación del drama de las drogas, que es otra variable que estamos aprendiendo aquí, en este hospital en Cúcuta. ¿Cómo se llama usted, señora?
Marta Cecilia Tavera.
¿Y de dónde es usted?
Yo soy colombiana, pero la hija mía es venezolana.
¿Y están aquí porque el pequeñajo qué le pasa?
Tenía diarrea y estaba muy malito. Y lo llevamos allá al hospital de allá de San Antonio, pero no me le hicieron nada. Entonces, yo como he venido aquí y siempre lo atienden a uno bien y todo, pues yo le dije a ella, no, vámonos para Cúcuta.
San Antonio es Venezuela.
Sí.
¿Y allí por qué no le atendieron, por qué no le hicieron nada?
Pues no sé, lo llevó ella y que no tenía nada, que no estaba deshidratado. Pero él estaba demasiado demacrado, él ya no tenía aliento ni de llorar. Y que no estaba deshidratado ni nada, no le hicieron nada, le mandaron exámenes. Eso es lo que, porque ya creo que no hay nada. Eso allá en el hospital.
No hay ni sueros, ni medicinas.
Nada, eso llega uno y tiene que uno comprar y salir a buscar, pero no se consigue tampoco.
¿Y cuándo vino su hija con el pequeño? ¿Cuándo llegaron aquí?
En la tarde, las 4 de la tarde me la traje.
¿Y pudieron cruzar sin problemas?
Sí, gracias a Dios, sí. Ella
¿Tiene pasaporte?
Su carnet migratorio que está usando Lorita y ¿para qué? Su cédula. Y yo pues soy colombiana, yo paso normal. Uh-huh. Y me la traje normal para acá y gracias a Dios aquí llegamos y de una vez me la recibieron y la atendieron y todo. Y quedó desde ayer aquí.
¿Y qué le han dicho los médicos del pequeñajo? ¿Cómo se llama, por cierto?
Andrés José.
Andrés José, ¿qué le han dicho los médicos? ¿Cómo está Andrés José?
Pues ahorita no he hablado con ella bien a ver qué le dijeron ni he hablado con el doctor, pero ya lo veo para como estaba. Ya está mejor, gracias a Dios.
Está el pobrecito hecho polvo, está dormidito.
Sí, está demacrado, demasiado, 3 días con diarrea tenía. Ya estaba muy malito.
¿Y allí qué le cuenta su hija del otro lado de San Antonio? ¿Pueden conseguir alimentos, cereales para los niños?
Pues papi, yo vivo allá. Yo desde que me fui para allá vivo allá y ahorita pues muy escaso. Demasiado el trabajo, todos los alimentos, medicina, todo. Prácticamente tiene que uno venir aquí a Colombia a buscar.
¿Y ustedes que tienen la suerte de poder entrar y salir?
Sí.
Hay un montón, la mayoría de los venezolanos... Sí. ¿Qué hacen?
Eso veo, pues, algunos por diferentes caminos o no sé. La gente busca cómo venir a buscar su comida.
¿La gente se busca la vida?
Sí. Yo por ahorita tengo un puestico allá de venta de jugo y eso, y con eso...
¿Va tirando?
Sí, al menos para la comida y por ahí para las deudas.
¿Tiene más nietos?
Sí, tengo, con él son 6 nietos, pero todos son venezolanos.
¿Y están todos allí?
Todos allá los tengo.
¿Y cómo están?
Bien, gracias a Dios, alentaditos.
¿Alentaditos?
Sí, ahí criándolos pobremente, pero ahí van. Con cola de plátano, pero ahí van.
Pues que se le cure el pequeñajo, que tenga suerte.
Gracias.
El doctor Cova, Albert, es venezolano y ¿qué haces trabajando aquí en un hospital en Colombia, doctor?
Buenos días, gracias por acudir al Hospital de las Momeos. Y bueno, estando acá ofreciendo mi servicio como pediatra y aportándole un granito de arena también a este país.
¿Por qué te viniste?
Simplemente porque la calidad de vida en Venezuela disminuyó totalmente, la inseguridad, y básicamente fue eso.
¿Estudiaste medicina en tu país?
Estudié medicina y especialización en pediatría en mi país y ejercí también. Pero la situación se volvió cada vez más crítica y la inseguridad y lo que era el alto costo de la vida disminuyó la calidad de vida de todo venezolano, incluyendo también a los profesionales. Entonces uno tiene que buscar una opción de vida donde pueda tener los mínimos requerimientos para vivir.
¿Hace cuánto tiempo te viniste aquí?
Tengo 1 año y 6 meses.
¿Y quién te iba a decir que 1 año y medio después ibas a atender a los venezolanos aquí?
He estado siempre en frontera y ya yo sabía que iba a estar en esta situación. De igual manera hay mucha migración controlada y descontrolada por lo que está viviendo mi país. Eso es lo que está pasando ahorita.
¿Se puede hacer un promedio de qué males o qué problemas o qué carencias traen los niños venezolanos cuando llegan aquí en general?
La consulta de pediatría ha aumentado en los últimos 6 meses. Y ha sido descontrolada porque los niños en la mayoría vienen, o casi todos para no decir todos, desnutridos, con enfermedades recagudas, severas, meningitis y también los problemas de inmunización. Los niños no tienen como antes, se cubría todo el país completo en los bebés, ya vienen todos sin inmunizaciones, entonces vienen descontrolados. Entonces principalmente es la desnutrición, que no son ni siquiera leves, son severas, meningitis, neumonías complicadas. Y la inmunización, totalmente descontrolada.
Corrígeme si me equivoco, doctor, pero ese tipo de síntomas se parecen mucho a los síntomas del tercer mundo.
es que, si le puedo decir personalmente, mi país no estaba preparado para las migraciones. Mi país recibía extranjeros y la calidad de vida era quien luchaba por tener algo, lo lograba. Entonces, ya a este momento, ya el... ¿Cómo lo puedo decir?
Es duro.
¿Te emocionas?
No, demasiado.
Nosotros pasamos de ser un país en vía de desarrollo a un país que se detuvo y va en retroceso totalmente. Y culpa de las malas gestiones de gobierno, y eso tienen que saberlo todo el planeta entero, y eso nos encargamos todos, de que mi país ya se convirtió, creo que hasta un cuarto mundo, realmente.
Cuando te pones a hablar de Venezuela y no te salen las palabras, ¿qué sientes? ¿Rabia, pena, esperanza? Porque algún día eso cambiará, digo yo, ¿no?
Hoy me desperté escuchando una canción de mi ciudad y me dio nostalgia, ¿no?
En la ciudad que un día me viera nacer, la lluvia tenaz sigue, inunda los campos.
Uno piensa en su familia, en estar en otro país que me ha abierto las puertas y han sido muy nobles con nosotros. Eso lo tengo que agradecer siempre a Colombia. Pero el hecho de estar lejos de tu familia te da nostalgia. Saber que los niños están padeciendo todas estas enfermedades te da ira y resentimiento hacia un gobierno nefasto que quiere tapar el sol con un dedo y quiere comprar, aparte de las uniones o alianzas que tiene Latinoamérica, para que todos cierren sus bocas. Y es mentira. Hay una crisis humanitaria que es cierta. Hay que estar en este lugar para sentir lo que ellos sienten, y esa impotencia de no tener el acceso a los alimentos, el acceso a la salud, que era gratuita ya y ya sigue siendo gratuita, pero totalmente... imposible. Entonces, mis colegas en Venezuela trabajan con lo que pueden, y entonces todo se descontrola por eso, porque no están llegando las cosas como tienen que ser.
Una última pregunta, Albert. Desde el punto de vista médico, un crío como los que hemos estado, con esa infraalimentación, con esas carencias, con meses de vida, que se va a tirar así añitos porque no va a poder alimentarse mucho tiempo, cuando ese chaval sea adolescente o sea mayor, ¿cómo va a tener el cerebro formado?
Es que la desnutrición...
Me temo que ese es el drama.
Sí, la desnutrición... O sea, me da mucha impotencia saber que un niño de menos de un año no sepa qué es carne, qué es pollo y qué es leche. Entonces, la probabilidad de que ellos sufran enfermedades infecciosas y que disminuya su probabilidad de vida, entonces me hace pensar, ¿llegarán adolescentes realmente o se morirán en el trayecto del camino? Entonces, la SSWEN ha apoyado muchísimo desde el punto de vista nutricional. Combatimos de manera precoz y aguda las infecciones hasta donde se puedan, porque llegan muy graves. Entonces, no le puedo decir si llega hasta adolescente. Lo que le puedo decir es que el ahora a ahora es muy terrible, muy tenaz y muy duro. Entonces, lo que hacemos es recuperarlos a ver si llegan adolescentes. Ahora, si sobreviven este periodo tan, tan nefasto, entonces hay que ver cómo está su desarrollo neurológico. Su neurodesarrollo se va a ver con el tiempo.
Y te temes lo peor.
Sí, realmente.
Gracias, doctor. Cuídate, Albert.
Gracias. Espero que se escuche esta voz y todo el mundo sepa que sí hay una crisis humanitaria en mi país.
Para eso hemos venido, y que sepas que en la radio las emociones es lo mejor. Es sinceridad, es la vida, amigo.
No eran mis lágrimas, mis llantos.
Cuídate, Albert.
Extasiado en mis recuerdos.
Paseíto por las redes sociales, Rosa.
Pues mira, mucha gente agradecida por acercarnos a estos países con grandes problemas de supervivencia. Detrás siempre hay gente maravillosa y misioneros de España y gente buena, como este oyente que nos dice que son mujeres de Colombia. En junio irá para allá, irá a Cúcuta, y dice que sé que no haré tanto como quisiera, pero ayudaré llevando comida y medicamentos. Es triste recorrer el país y conocer de primera mano su pobreza, pero allí aprendí a valorar todo lo que tenemos en casa y cómo su población, no teniendo nada, te lo da todo. Ana María, tantos años hablando de la situación de Venezuela. Ángel, sueño con el día en que des la noticia de nuestra libertad, y nos vamos al contestador.
¿De qué nos sirve una organización que vele por nuestros intereses y nuestra seguridad, nuestra humanidad, en casos de crisis humanitaria, si a la mínima que hay un interés económico o político se dedican a mirar para otro lado? Es triste vivir esto y conocer a tanta gente de los dos lados. Y bueno, aquí en Canarias, que somos una parte más de Venezuela, y Venezuela es una parte más de Canarias, conocemos a millones de personas que vienen a diario, y es triste ver la situación.
Y traía mi alma.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp. Mensajes en el 607-15-06-02. Seguimos en esta frontera de Venezuela con Colombia. No te pierdas a quien te voy a presentar ahora. Un soldado venezolano del que no puedo ni siquiera decir su nombre.